Jeremías capítulo 6. La trompeta era una herramienta bastante importante en el mundo antiguo. No era como ahora en que recibes un texto de tu teléfono para notificarte de una crisis o una llamada, pero para sonar una alarma de peligro inminente, el uso de la trompeta era normal antes. Ustedes que trabajan en la construcción saben que en muchos edificios tienen que poner alarmas que suenan si detectan el humo para notificar a los ocupantes del peligro de fuego. Y sería una locura si estabas durmiendo, por más sueño que tenía, ignorar el sonido de una alarma de humo en tu casa o en tu departamento, sabiendo que algo estaba quemando en alguna parte. En este capítulo 6, Dios usó su profeta como una trompeta para anunciar un peligro terrible, peor que fuego. Pero el pueblo, en su sueño profundo, o quería ignorar el sonido o desconectar completamente la alarma. Versículo 1. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet-Akerim, porque del norte se ha visto mal quebranto grande. Cuando dice bocina aquí, está hablando de trompeta, no de bocina de nosotros, de electricidad. Benjamín era la tribu que quedaba con Judá, y Jeremías estaba dándoles una impresión de cómo sería, como un pánico, cuando los soldados de Babilonia finalmente llegaron. Y fue difícil despertar interés en el pueblo porque en el momento estaban viviendo en paz, como que todo estaba calma, pero estaban en un peligro grave. Jeremías pintaba escenas de pánico con sus palabras. Versículo 2. Destruiré la bella y delicada hija de Sion. El pueblo de Dios estaba presentada como una muchacha delicada, protegida, que ni tenía concepto de lo que le esperaba. Hija, una hija. Si quiere ver algo feo, métete con la hija de algún padre aquí y vas a ver. O peor, métete con una niña aquí y mira lo que pasa con el abuelo o la abuela. Entonces, normalmente las niñas son muy protegidas, y Dios dice que así era su pueblo. Tan protegida ha sido por su Padre Dios, pero ahora su protección estaba abandonándola. Era un tiempo de alarma. Versículo 3. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Era común en estos tiempos ver los pastores de ovejas cubriendo cerros enteros con sus animales. Y el profeta presentó los soldados así, como que tenía una imagen en su mente de ovejas cubriendo una montaña grande, tratando de ayudar al pueblo a imaginar en sus mentes ese peligro que le esperaba. Pero en realidad no estaba hablando de pastores u ovejas, sino que estaba hablando de soldados, en una rabia para la rapiña y el botín. Versículo 4. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltámosla a mediodía. ¡Ay de nosotros que va cayendo el día, que las sombras de la tarde se han extendido! Normalmente, cuando un ejército vino de lejos, se quería descansar, tal vez por unos días, comer algo y hacer planes y después atacar muy temprano de la mañana. Esto fue normal. Salud. Pero estos, con una furia plantada en sus mentes por la ira de Dios, querían atacar inmediatamente. 5. Levantaos y asaltamos de noche y destruyamos sus palacios. Y después de estar tristes por la llegada de la noche, Tan furiosos eran, en vez de descansar, querían continuar con su ataque sin descanso, como que tenían energía sobrenatural. Eso era el dibujo que él quería pintar con sus palabras. 6. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Se hicieron un montón de árboles para subir enfrente de las murallas, porque los judíos confiaban que las murallas iban a protegerlos, pero no. Se cortaban rápidamente árboles y metieron un gran monte de troncos para subir. Y aquí se ve en el misterio de la providencia, estos soldados de rapiña recibieron sus órdenes de Dios. Dios dijo cortar árboles. Todo esto sería el cumplimiento de las advertencias que Dios ha mandado tanto tiempo por su palabra y por sus profetas. Pero en su sueño profundo, en su terquedad, era una trompeta ignorada, una amenaza rechazada. 6. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Es importante, es como en el pueblo de Noé. Todo el pueblo estaba lleno de violencia. Y esto tiene paralelos también con nosotros. Aquí y en otros países también. La violencia actual, la violencia en el cine, la violencia constante en los juegos electrónicos es una evidencia de una cultura podrida y llegando a su fin. 7. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella continuamente, en mi presencia, enfermedad y herida. Interesante que Dios dice que la maldad es como una enfermedad en su pueblo, en su gente. Es como una herida. Esto también tiene su paralelo en nuestra cultura moderna. Como una fuente de iniquidad. Se ven nuevas formas de perversidad constantemente apareciendo entre nosotros. La tecnología del internet y de los teléfonos modernos es una gran bendición de Dios. Se hace muy cómodo la vida. Pero mire cuán rápidamente han sido adaptadas a la pornografía, hasta la pornografía infantil. La medicina es una bendición también. Pero mire cómo buscan nuevas maneras de matar el bebé aún no nacido, con diferentes formas de aborto muy sofisticadas, hasta una píldora que se toman en el día siguiente para matar el bebé. Como el pueblo de Dios era aquí una fuente constante de iniquidad, también vivimos entre cristianos bautizados que practican casi el mismo en nuestros tiempos. Y como no pudieron escapar con impunidad en aquellos tiempos, nosotros tampoco, si no tomamos serio las amonestaciones que Dios manda por medio de su palabra. Versículo 8. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Está vacilando en pura condenación y oportunidad de arrepentirse. Y así a veces es con el mensaje de Dios. Esto era una amonestación, una amenaza, pero Dios no estaba jugando con ellos. Lo que dijo actualmente pasó. El pueblo de Dios llevaba el nombre de un Dios santo. Y por lo tanto, no se puede jugar y jugar y jugar con la iniquidad del mundo y después esperar la impunidad. 9. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Palabras extrañas y no sabe nada de la viña. Bajo la ley antigua, no se pudiera cosechar todo. No tenían programa del gobierno para ayudar a los pobres, sino que ni en la vid ni en los árboles se pudiera sacar todo el fruto. Todo el mundo dejaba algo. Siempre tenía que dejar algo para los pobres que venían después. buscando un poco de misericordia. Dice en Levítico 19:10, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. El gobierno no tenía que sacar dinero de gente para ayudar a los pobres, la gente misma siempre estaban dejando algo para los pobres. También en Deuteronomio 24:21 dice, cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y con ese dibujo verbal, Jeremías hablaba de soldados como rebaños enormes entrando como los pobres después de la cosecha, agarrando cada uva que era dejada para ellos. O sea, no iban a dejar nada, es lo que Dios estaba diciendo. 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí, sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí, la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Aquí Jeremías estaba respondiendo en su frustración. Se pudiera anunciar sus amonestaciones todo el día, pero nadie le quería escuchar. La pura palabra de Dios ya no era un deleite para ellos. Al contrario, era una molestia. Y a veces se ve personas así cuando estamos evangelizando. Hay personas tan entregados al pecado que es insoportable para ellos aún considerar el llamamiento del Evangelio. Es como el himno que cantamos a veces en miércoles de la siembra, que tiene una estrofa que dice, sembraré en corazones de mármol. Y la gente que salgan a las calles saben de esto. Es terrible ver esto en gente del mundo, pero en este capítulo dice que eran así dentro del pueblo de Dios. Esto canté precisamente ayer con el hermano César, el que nos da folletos y todo para evangelizar en Santa Ana. Que él acaba de sufrir un rechazo cuando intentó hablar con un hombre duro. Y César puso su cabeza abajo después de orar, tratar de orar por el hombre, y dice, pobre hombre. ¿Por qué era tan duro? Y yo empecé a cantar, sembraré en corazones de mármol. Y él dijo, así es a veces, así es a veces. Porque nosotros como Jeremías tenemos que continuar en el trabajo, si nos escuchan o si nos rechazan. Y a esto tenemos que acostumbrarnos. 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová es cosa vergonzosa. No la aman. Algunos se saltan a una mala conclusión aquí. Piensan que, pues si no pueden escuchar, entonces no son responsables. Pero no es cierto, hermano. Por ejemplo, si tú te entregas tanto a un vicio de droga o de alcohol, tanto que el diablo tiene control total sobre tus acciones, no puedes después decir, pues no es mi culpa, yo no tengo control. Al contrario, eso es una conclusión equivocada. Aunque tú has vendido completamente al vicio del diablo, tú sigues como la persona responsable. 11. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes, igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Aunque no pudieron escuchar, Jeremías tenía que continuar con sus profecías. Aun si él quería simplemente darse por vencido, no pudo. La palabra de Dios, la ira de Dios, dice aquí, estaba quemando dentro de su ser y la tenía que derramar. 11. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños, en la calle, etc. El juicio iba a pegar a todos y por esto todos tenían que recibir la amonestación. Ahora, versículo 12. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Esto era algo también esperado. Conforme a las promesas que Dios hizo con su pueblo en el capítulo 28 de Deuteronomio. Un capítulo bastante desagradable, dice en versículo 30, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Viene de una lista larga de consecuencias por romper pacto con Dios. Y tal vez alguien está diciendo, wow, eso es algo nuevo para mí, nunca he escuchado algo semejante en la Biblia. Y tal vez es porque no es tan popular hoy en día proclamar todo el consejo de Dios. O sea, todos los libros de Dios, todo lo que Dios dice en su Biblia. Pero Cristo creía en una enseñanza de todo lo que nos ha sido dado. Cuando Cristo estaba luchando con el diablo, dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Cristo creía en aprender y aplicar todo. A veces la gente tiene conceptos equivocados de Dios precisamente por esto. No estudian todo. San Pablo también estaba de acuerdo. En Hechos 20:25 dice, y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro, por tanto yo os protesto en el día de hoy, a lo mejor era el primer protestante, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Quiere decir que Pablo también estaba dedicado a escudriñar todo lo que tenemos en la Biblia. Así que para realmente conocer a Dios, debemos de considerar toda su palabra. Versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Esto también tiene paralelos en nuestros tiempos, en que muchos buscan un ministerio en que pueden servir su Dios verdadero, las riquezas. Buscan una manera, sea como sea, de ganar mucho dinero en el ministerio. Si tienen que estar fiel o si no quieren estar fiel, miden todo en números, mayormente números en cuentas bancarias. Y como dice en el libro de Efesios, la avaricia es en realidad una forma de idolatría. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Y eso también es común en nuestros tiempos. Hay a veces campañas enormes en diferentes partes del mundo. Famosos de aquí en los Estados Unidos se van a diferentes países, a la India, a África. Y después de mucha música y promesa de sanidad y prosperidad, piden cuántos quieren recibir a Cristo como su Salvador. Y se suben miles de manos diciendo, yo. Y después regresan y dicen, 14,000 recibieron a Cristo. Pero el pueblo herido del pecado no ha escuchado nada de su condición miserable de culpabilidad. Nadie ha usado la santa ley para despertar sus conciencias. No ha habido una exhortación al arrepentimiento ni a la necesidad de dejar la vida del pecado para sujetarse a Jesús como su Señor, tomando su cruz y negando a sí mismo. Tampoco han hablado del día de juicio. Otra vez, 14. Dice, y curan la herida de mi pueblo, porque Dios dijo que tu pueblo Su pueblo tenía una herida, dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. El pueblo está herido por el pecado, pero estos médicos vienen con curas no adecuadas. Es como que alguien tenía un derrame cerebral, dice, pues toma una aspirina, estás bien, no te preocupes. Invitan a la gente a entrar en el reino por la puerta equivocada y se entran miles con entusiasmo solamente para continuar en su enfermedad. Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Y por esto tenemos iglesias llenas de personas que jamás han entendido su necesidad de arrepentirse. 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan cuando los castigue, caerán, dice Jehová. A veces, ministerios modernos no se sienten vergüenza alguna porque están demasiadamente ocupados disfrutando su fortuna, sus mansiones, sus aviones, mientras otros pobres miren a ellos, considerando a ellos como los éxitos del ministerio y buscan maneras de duplicar sus engaños. 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Como con ellos, Dios nos da también la solución de toda la corrupción. Tenemos que tomar una pausa y mirar, considerar. Tenemos que considerar ¿cómo hicieron las cosas antes? ¿Cómo predicaron el Evangelio antes de las corrupciones modernas? Tenemos que analizar un poco la historia de la iglesia. ¿Qué eran las sendas antiguas en que la gente encontraron tanto descanso? Dice aquí Jeremías, y hallaréis descanso. Si buscan estas sendas antiguas, vas a encontrar descanso. Y es muy probable que Cristo estaba citando este pasaje cuando dijo en Mateo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es la solución, tomando el yugo de Cristo, sirviéndolo como su Señor, no solamente como su Salvador o como su dispensador de bendiciones para mejorar una vida que no ha cambiado. Pero claro, como no querían escuchar en los tiempos de Jeremías, muchos no quieren escuchar tampoco ahora. 16. Que es un verso bastante famoso del libro de Jeremías. Así dijo Jehová, paraos en caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Dicen mucho también en nuestros tiempos, especialmente los que dicen paz, paz, cuando no hay paz. ¿Cómo crees tú que iremos a las sendas antiguas del Evangelio antiguo cuando estamos ganando tanto dinero? ¡Estás loco! Tú te quedas con tu Evangelio antiguo. Y nosotros, los grandes, los poderosos, usaremos el Evangelio más provechoso. Y por esto sigan declarando paz, paz, cuando no hay paz. Mientras matrimonios se andan fracasando en todos lados, abortos dentro de las iglesias como fuera, jóvenes y niños perdiendo su fe en las escuelas del gobierno, y los modernos dicen, calma, paz, paz, no pasa nada, tranquilo, prepárate para disfrutar las bendiciones grandes de Dios. Así tenemos mucho en común con los tiempos de Jeremías 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Esto es el título del mensaje de hoy, escuchad el sonido de la trompeta. Y como respondieron, no escucharemos, en la antigüedad de la misma manera, responderán muchos en nuestros tiempos, pero Dios sí está sonando la trompeta. 18. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Ahora Dios está hablando a todos, a las naciones, a la tierra. Si su pueblo no quería escuchar, pues de todos modos buscará una audiencia. Y dice aquí que gran parte del problema era su desprecio por su palabra, su desprecio por su ley. Y también en nuestros tiempos hay muchos que no quieren nada que ver con la santa ley de Dios. A veces cuando usamos la ley en el evangelismo es muy eficaz. Y los incrédulos empiezan a prestar atención, empiezan a escuchar. Y vienen cristianos modernos y dicen, oye, no les hablan de la ley, sino hablan del amor de Dios. Que quieren decir, paz, paz, cuando aún no hay paz. 20. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables y vuestros sacrificios no me agradan. Por tanto, Jehová dice esto, he aquí yo pongo a este pueblo por tropiezos y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino con su compañero perecerán. Cuando rechazamos la pura palabra de Dios, pero sigamos con las prácticas religiosas, es particularmente ofensivo para nuestro Señor. Por esto Cristo siempre estaba acusando a los fariseos de la hipocresía. Y también en el libro de Isaías, él profetizó de esto muchos años antes. En el primero de Isaías 1:11 dice Dios a su pueblo santo, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros, de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me tragáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, etcétera. Esto siempre es la manera en que Dios responda a nuestra hipocresía. Versículo 22. Así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán para la guerra contra ti, oh hija de Sión. El peligro era real y eminente. Y cuando Dios dice, oh hija de Sión, quiere decir que su pueblo era aún querida para él. Muy querida. Como un padre ama a su hija. Pero a veces tiene que tomar decisiones drásticas. Y aquí Dios no pudo aguantar más sus corrupciones. 24. Su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron, esa es la fama de los que iban a atacar. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. En muchas profecías hablan de mujeres gritando en el primer parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñate de cilicio, revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Era la palabra de Dios a su propio pueblo. Jeremías seguía sonando la trompeta. Esto era su deber. Pero como veremos, ahora era inútil. 27, estamos casi llegando al fin. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Jeremías estaba ahí, no por su propio deseo, sino que por orden de Dios. Ellos van a rechazarlo más y más en los capítulos que siguen. Pero él recibió una tarea que tenía que cumplir. 28. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. Son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. No eran solamente corruptos, sino que se dedicaban a la corrupción de otros. Y así es, cuando hay mucha iniquidad, no se pueden soportar que algunos andan bien con Dios, quieren arrastrar todo al mismo. 29. Se quemó el fuelle por el fuego, se ha consumido el pueblo, en vano fundió el fundador, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. La ilustración final es interesante. Para purificar la plata, usaban el fuego y el plomo. Dicen que toda la escoria se pegaba al plomo. Y cuando sacaron de una mina plata muy fea, tenían que calentarlo, poner el plomo, y tenía una manera de limpiarla y después venderla como la plata preciosa. El proceso era costoso y arduo, pero así se producía el metal precioso. Ahora vino Jeremías como fuego y como plomo para sacar la escoria del pueblo de Judá, pero en este caso nada funcionó, nada funcionó. El metal era casi pura escoria, nada de metal precioso, y por esto llevaba ese juicio, era plata desechada, desechada de Dios. Bueno, cerrando con un punto de doctrina. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Nosotros también vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en una cultura corrompida y acelerando más y más a la maldad. Y por eso a veces tenemos que sonar la trompeta. Porque es fácil simplemente ir con el corriente. Y ahora cada cuando tenemos que mirar, wow, ¿qué está pasando aquí? Hay iglesias sin discernimiento que van con la cultura. Pero eso es un desastre. Predican cualquier cosa que la gente quiere escuchar. Y como muchos no conocen todo el consejo de Dios, caigan fácilmente en doctrinas erróneas. Si queremos vivir como fieles en estos tiempos tan feos, que yo no creo que van a durar para siempre, pero sí, son feos ahora. Tenemos que caminar con cuidado, con diligencia. Tenemos que estudiar como los de Berea. Y no simplemente aceptar lo que dicen en una iglesia o en el internet. Un texto, voy a terminar con esto, muy importante, está en el libro de Hechos, capítulo 17. Y es un pasaje que te da libertad. En Hechos 17, 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, a Silas, a Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y si es tu primera vez de realmente mirar a este versículo, tiene que analizar por qué eran más nobles. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Quiere decir que sea quien sea la persona predicando, en este caso era San Pablo, digo que estos eran más nobles porque dice, suena bien, pero lo voy a chequear, lo voy a analizar, voy a ver si esto realmente es la verdad bíblicamente. En fin, si tú te sientes como que estás arrastrado más y más a las corrupciones de este mundo, quiero orar por ti. Si tú quieres responder a la invitación de Cristo de tomar el yugo fácil, la carga ligera de servicio, ahora es tu momento de pasar y de pedir. Si tú quieres vivir en discernimiento, entendiendo qué es la doctrina sana y qué es el error moderno, puede pasar adelante y quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, fiel a ti. Ayúdanos a tener discernimiento, Señor, en tiempos difíciles, Señor. Ayúdanos a tener un gran interés en la preparación de nuestros hijos, Señor, de nuestros nietos, sabiendo que ellos son sujetados a toda forma de influencia y son fácilmente influenciados, Señor. Ayúdanos a tomar un fuerte interés en todo esto. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.